Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos a esta hora lo esencial de la crónica de la actualidad este lunes 10 de julio. Con Javier Fernández Mardomingo, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que seguimos hablando de Miguel Ángel Blanco y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se ha negado a desplegar una pancarta en el consistorio en memoria del concejal de Ermua secuestrado y asesinado por la banda terrorista ETA hace 20 años. Se excusa diciendo que todas las víctimas son iguales. Cristina Cifuentes, presidenta de la comunidad, sí lo hará en la Real Casa de Correos y pide a Carmena que se lo piense dos veces porque Miguel Ángel no fue una víctima más.
Yo creo que fue y ha sido para muchos un símbolo de lo que es la resistencia ciudadana frente al terrorismo. Pediría al ayuntamiento que verdaderamente recapacitaran.
En Barcelona, el ayuntamiento ha decidido dar cobijo a la celebración del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre. A la alcaldesa Ada Colau le da lo mismo ya sea una movilización o una consulta. Podemos está de acuerdo, Alberto Escalante.
El secretario de organización de Podemos respalda a la alcaldesa de Barcelona. Asegura Pablo Echenique que es legítimo que el ayuntamiento facilite la celebración del 1 de octubre, que insiste en decir que es una movilización legítima. Poner urnas, asegura, no parece un acto de extrema violencia. Es, según él, bastante inofensivo.
Creo que una decisión administrativa del Ayuntamiento de Barcelona de apoyar, abriendo puertas, colocando mesas o poniendo cajitas encima de mesas, no solamente es legítima, sino además que tiene pocas consecuencias de gran gravedad, ¿no?
Para Echenique, el PP anuncia el apocalipsis con el referéndum para tapar sus vergüenzas. En cambio, califica de valiente la postura de Podemos y espera que poco a poco haya más partidos que se sumen a ella.
Hoy hemos conocido que 6 yihadistas detenidos por captar terroristas para combatir en las filas del Daesh en Melilla en 2014 se han declarado culpables de los hechos que se les imputan. La Fiscalía ha rebajado la pena que solicita para ellos de 12 a 6 años de prisión, informa Patricia Rossetti.
Reconocen todo y asumen todos los hechos. Formaban parte de una célula de Melilla que captaba, radicalizaba, adoctrinaba y financiaba combatientes para Al-Qaeda con la intención de atentar en Occidente, al menos una treintena. Y ese reconocimiento y colaboración con la justicia supone que la Fiscalía rebaje la petición de condena a la mitad, de 12 años de cárcel a 6. Ahora el líder de la red, Mustafa Al-Mohamed, alias Doberman, reniega de la violencia tras meditar durante estos años y observar el daño causado. Considera que hay que parar la violencia como sea, porque el Islam ni incita, ni manda, ni justifica la violencia.
Pienso que todo esto habrá que pararlo de alguna manera. Entonces yo amo a mi gente, amo a mi familia y quiero que vivamos en paz, en Melilla y en donde sea.
La fiscal Dolores Delgado pide, además de la pena de cárcel, 10 años de libertad vigilada para Doberman una vez que salga de prisión y 6 para los 5 restantes.
Esto en un día en el que la Guardia Civil ha detenido en Almería un monitor de campamento acusado de abusos sexuales y corrupción de menores. En su domicilio tenía más de 1.000 archivos de digitales de contenido pedófilo. Y también es noticia, la bolsa española ha subido un 0,2%, recupera los 10.500 puntos que había perdido la semana pasada.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
El ministro de Transición Ecológica, Nicolas Hulot, se ha comprometido a cerrar hasta 17 reactores de los 58 que tiene Francia para alcanzar el objetivo que marca la ley de reducir a la mitad la parte de electricidad producida con energía atómica, que hoy es del 75% del total. Por otro lado, el primer ministro mantiene que el déficit público en 2017 y 2018 se mantendrá por debajo del 3% del PIB, a pesar de que quieren acelerar las bajadas de impuestos, sobre todo la reforma del impuesto sobre la vivienda y el impuesto sobre la fortuna. También hay 7 departamentos en alerta naranja por tormentas en el este de Francia, después de las que han sufrido esta noche en Nantes y París, que han provocado numerosas inundaciones, sobre todo en el metro de la capital. Y Le Figaro revela que Emmanuel y Brigitte Macron invitaron a cenar la semana pasada en el Elíseo a Nicolas Sarkozy y Carla Bruni. Esta cena privada se inscribe en una serie de encuentros que el presidente quiere tener con sus antecesores, según el Elíseo.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Después de los destrozos en las protestas contra el G20 en Hamburgo este pasado fin de semana y de los cerca de 500 policías heridos en los enfrentamientos con violentos manifestantes, el ministro alemán de Interior, Thomas de Maizière, ha pedido hoy un registro europeo de extremistas de izquierda violentos, como los pertenecientes a Bloque Negro, ese movimiento anarquista anticapitalista que sistemáticamente causa este tipo de daños y al que tanto se ha podido ver en Hamburgo. Así, una vez fichados en su propio país, se les podría prohibir la entrada en otras situaciones de poder prudencia al violencia en otros países. Entre los 140 detenidos en Hamburgo había numerosos extranjeros, entre ellos 5 españoles, y la policía alemana considera necesario aprender de esta experiencia de cara al futuro. Por lo demás, las exportaciones alemanas siguen creciendo, un 14,1% más en mayo, especialmente a países fuera de la Unión Europea, y la economía alemana sigue, por tanto, enfadando a Donald Trump, que reiteradamente ha criticado su superávit, y la Fiscalía de Stuttgart ha abierto hoy un proceso de investigación contra un trabajador de la automotriz alemana Porsche, filial de Volkswagen, también por manipulación de las emisiones de los motores. Se analizará la acusación de fraude y de publicidad punible, después de que la marca haya hecho una llamada a talleres voluntaria de 630.000 vehículos del modelo Macan de Porsche.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Italia intenta digerir que los socios comunitarios no hayan secundado su sugerencia de aliviar la presión migratoria abriendo sus puertos para colaborar. La atención está ahora puesta hacia las ONGs que rescatan vidas en el Mediterráneo y no a mejorar la misión de la Agencia de Control de Fronteras Europea, Frontex, que por cierto registra el menor número de rescates en el mar, tan solo un 11% en los primeros meses del año, según datos del ministro del Interior italiano. Y hoy una estatua del juez Giovanni Falcone, pionero en la lucha contra la mafia y asesinado por Cosa Nostra hace 25 años, ha sido encontrada sin cabeza en el lugar donde se le rendía homenaje. La indignación que ha provocado este acto vandálico es tal que hasta el propio primer ministro Gentiloni ha escrito en las redes sociales que ultrajar la memoria de Falcone es una mísera exhibición de vileza. Todavía se buscan los culpables. Con lo que, en cambio, sí que están muy contentos en Italia es con la concesión de 2 nuevos lugares como Patrimonio de la Humanidad y ya suman 50. Lo que coloca a Italia a la cabeza del ranking europeo.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy se ha celebrado una nueva vista ante el Tribunal Superior de Londres por la situación del bebé de 10 meses, enfermo terminal, Charlie Gard. Los abogados de sus padres, que quieren mantenerlo con vida a pesar de la decisión de los médicos de desconectarle de la máquina que le mantiene con vida, han pedido hoy permiso a la justicia para seguir tratándole en el extranjero. Argumentan que existen nuevas pruebas de una terapia experimental que podría mejorar su condición. Terapia que, por cierto, han propuesto, entre otros, varios investigadores del Hospital Valdebrón de Barcelona. Por lo demás, hoy la primera ministra Theresa May se ha reunido con el presidente australiano, Malcolm Turnbull. Ambos ven prioritario un acuerdo entre los dos países después del Brexit, mientras la propia May prepara su discurso de mañana ante los miembros de su partido, el conservador, un año después de que fuese elegida líder de este. Y esta madrugada ha tenido lugar un pequeño incendio en un edificio del conocido mercado de Camden, aquí en la capital, uno de los puntos turísticos de la zona que visitan miles de personas a diario, pero por suerte no ha ocasionado ni víctimas ni heridos.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump guarda silencio ante las noticias de la reunión en junio del pasado año de uno de sus hijos con una abogada rusa ligada al Kremlin, una reunión donde supuestamente se iba a facilitar información sobre Hillary Clinton, entonces candidata demócrata a la Casa Blanca y rival del actual presidente. Donald Trump Jr. reconocía haberse reunido con esta abogada, aunque negaba que en la reunión se abordara la información sobre Hillary Clinton. A esta reunión asistieron también el yerno de Trump y su entonces jefe de campaña. Trump sí ha utilizado las redes sociales para defender a su hija Ivanka por haber ocupado durante unos minutos la silla de los Estados Unidos en la reunión del G20 en Hamburgo. Y el Congreso vuelve hoy al trabajo tras 10 días de vacaciones por la festividad del 4 de julio con un único objetivo: derogar la reforma sanitaria del presidente Obama antes del parón del mes de agosto. Un objetivo que los propios republicanos reconocen es muy complicado.
Terminamos hoy en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Con la llegada del buen tiempo, cada día salen embarcaciones desde el norte de Marruecos hacia las costas andaluzas. La Marina Real marroquí ha rescatado en las últimas horas 2 lanchas con 92 personas a bordo. La mayoría de ellas vienen del África Occidental y de países en conflicto como Mali, Níger o Costa de Marfil. Sin embargo, el estrecho de Gibraltar no siempre ha dejado imágenes de rescatados con vida. 6.000 personas han muerto los últimos 20 años en aguas del estrecho mientras intentaban recorrer los solo 14 kilómetros que separan el tercer mundo del primero. Así lo ha alertado la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía para que se tome conciencia del drama de la emigración. Y a la preocupación del RIF, la región descontenta y sublevada desde hace más de 8 meses por la mala situación social y económica que le rodea, a las autoridades marroquíes se le suma otra preocupación: los futuros marroquíes retornados de la ciudad iraquí de Mosul tras ser liberada. Interior asegura que 1.623 marroquíes han participado en los combates de Siria y de Irak y ahora se prepara para neutralizarlos.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada lunes, tenemos en la linterna lecciones de conocimiento del medio. Jorge Alcalde, lecciones de cono, director de la revista Cubo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y Jorge Olcina, catedrático de la Universidad de Alicante, nuestro hombre del tiempo. ¿Cómo estás, profesor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Esta semana viene una de tus olas de calor, bueno, una lengua de esas saharianas, ¿no?
¿Cuántos os ponéis los meteorólogos?
De estas pegajosas de y masticables.
Pues sí, la verdad es que sí. Dice, pues sí. Se va a empezar a notar ya mañana.
Mucha honra, dice.
Sí. Se empieza a notar mañana en Andalucía y va a ir progresivamente, Juan Pablo. El miércoles ya llegará a Madrid, el jueves a Castilla, a León. Y se va a librar de momento todas las regiones del Cantábrico porque, en fin, en principio la masa esta tan cálida no va a llegar con todos sus efectos en esa parte de la costa cantábrica, ¿no? En el resto sí, en el resto calor. Y bueno, anunciar que va a ser un calor duradero, Juan Pablo. No va a ser un calor de récord de temperaturas sí, muy extremas sí. Y demás.
¿Duradero es?
Duradero es que hasta, al menos, por lo que señalan los modelos, el 25 de julio...
¿Cómo?
Vamos a tener calor. En diferentes fases, en sí. Fin, bajarán unos días 2-3 grados, volverán a subir...
O sea, hasta el día de Santiago, cerca de 40
sí,
todos los días,
sí,
vamos.
Parece que esta segunda... Bueno, estos dos tercios que nos quedan de mes... Sí. Van a ser calurosos.
¿Y agosto, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, agosto?
Pues mira, en principio el mes de agosto están señalando que también la primera quincena va a ser calurosa.
Vale.
Bueno, pues es un poquito lo que ves. Esos menos fiables a más largo plazo, pero estos de julio sí que ya podemos señalar que esta semana y la que viene van a ser semanas de calor.
Oye, ya que estás, ¿qué es esto del Comité Nacional de la UNESCO que podría quitar al Parque Nacional de Doñana su clasificación como Patrimonio de la Humanidad?
Pues mira, después de los últimos acontecimientos, de los incendios y de las denuncias que están habiendo, ¿no?, de roturaciones en los límites del parque natural, sí, hay que recordar que Doñana atesora muchas figuras de protección. Son figuras, bueno, que avalan la calidad de ese espacio natural. Recordemos que la primera vez que se declara Doñana como entonces Parque Nacional fue en el año 69, y a partir de ahí han venido una serie de otras figuras que, como decíamos, reconocen el valor natural, ambiental, patrimonial, en definitiva, para toda la humanidad de ese entorno. Fue declarado Reserva de la Biosfera en 1980, fue incluido en la lista de humedales importantes de la humanidad en el año 2005, y en el año 94, Juan Pablo, fue incluido también como un sitio patrimonio de la humanidad por su carácter natural, ¿no? Por su riqueza natural. Y bueno, desde entonces esa pertenencia a estas listas, que no suponen ingresos económicos ni nada, sino simplemente, al contrario, al Estado español y a la Comunidad Autónoma de Andalucía le cuestan dinero porque la gestión la llevan realmente ellos. Bueno, pues esa lista se va revisando. Si hay algunas denuncias de que hay malas prácticas en su conservación, eso llega a la UNESCO, que te puede incluir en la llamada lista negra, ¿no? Durante un año estás dentro de la llamada lista negra. A partir de ahí el comité de la UNESCO viene a revisar, viene a hacer una inspección de cómo, sí, cómo anda la cosa. Y bueno, pues sales de ella si has mejorado o sí, definitivamente te quitan la declaración, ¿no? Las últimas noticias, Juan Pablo, que yo he podido seguir es que parece ser que la UNESCO no va a incluir a Doñana en esa lista negra. Ha percibido, bueno, pues que no se puede bajar la guardia en la protección de ese entorno natural y de momento seguirá siendo patrimonio de la humanidad, ¿no?
Jorge Alcalde, hablemos de una vida, sí. Hemos contado a la última hora de los abogados de los padres de Charlie Gard, el niño de 11 meses que se encuentra en fase terminal a causa de una enfermedad genética rara. Piden a los jueces que dejen que haya un tratamiento, una esperanza para mantenerlo con vida y no matar al niño, que es lo que dicen los jueces, que se mate al niño porque dicen que tiene que tener una muerte digna. Fíjate, y sus padres se agarran a la esperanza de la vida.
A la esperanza de la vida y a la esperanza, en este caso, de la ciencia puesta al servicio de la vida. Los jueces, que generalmente deben llevar toga negra, les da de vez en cuando por ponerse bata blanca, nacer de científicos, y a veces a los médicos, a los científicos también se las dan de jueces y no recuerdan cuál es la función única e imprescindible de la medicina, que es mantener la vida. Mantener la vida con todos los recursos que tiene la ciencia y la medicina a disposición de ese milagro que es la vida. Y en este caso, de lo que podría ser el milagro de la vida de Charlie, que efectivamente sufre una enfermedad dura y muy difícil, ese síndrome de depleción del ADN mitocondrial. Una enfermedad que se centra en algunos defectos genéticos en el ADN que está en las mitocondrias de las células. Las células tienen ADN en el núcleo y en las mitocondrias, que es la parte de alrededor del núcleo, un poco como la fábrica de alimento de las células. El ADN que tienen las mitocondrias es muy pequeñito, tiene muy poca cantidad de genes y proceden solo de la madre. Pero tienen función, una función importante, y sobre todo cuando se estropea, cuando se produce una mutación en alguno de los genes que codifican en esa parte del ADN mitocondrial, pues pueden generarse algunas enfermedades, algunas de ellas muy raras. Hay enfermedades de ADN mitocondrial que afectan solo a uno de cada 5.000 personas, o incluso menos, a uno de cada 50.000. Y hay algunas, como esta, que afectan solo a 18 personas en el mundo. Y entre ellas Charlie, que es el que ha padecido este síndrome de depleción del ADN mitocondrial, que además es generalizado y afecta a muchos de sus tejidos, de sus órganos, y por tanto no puede desarrollar fácilmente un hígado o un cerebro. Pero hay aquí que hay una pequeña vía de esperanza, y es una vía de esperanza que se basa, pues como siempre, en la ciencia, y en un tratamiento que todavía es experimental, tiene un nombre muy raro, desoxinucleótidos exógenos. Esto más o menos para entendernos es como si de esa parte del ADN mitocondrial que no le funciona bien a Charlie se pudiese jugar como piezas de Lego con él y introducir bloques de información para que empiece a funcionar bien. Este tratamiento solo se ha probado de momento en fase muy primitiva con animales de laboratorio, pero tiene ciertas esperanzas de que pueda ser útil. Y se propone desde varias instituciones de todo el mundo, por ejemplo, el Hospital Vall d'Hebron en Barcelona, o por ejemplo, el Hospital Bambino Gesù, del Niño Jesús, de Roma, además avalado por el Vaticano, que piden a los médicos británicos
que le dejen en paz,
que le dejen a este niño probar esta terapia.
Que a sus padres en paz, ¿no?
Que le dejen, como sus padres estarían dispuestos, por supuesto. ¿Basándose en qué? Basándose
los padres han buscado los recursos, han buscado el dinero para poder afrontar
este tratamiento,
la esperanza.
Este tratamiento que además se basa en la ética clínica. Claro. Hay muchos casos en los que cuando una persona se somete a una enfermedad que no tiene cura y que la alternativa es el padecimiento, el sufrimiento o la muerte, se puede utilizar la medicina compasiva, es decir, permitir a este individuo que se pruebe sobre él un tratamiento que todavía no ha pasado todas las fases clínicas protocolarias. Es decir, que el protocolo habitual,
sirva para algo.
Claro, no sea un obstáculo para que este niño, que debería esperar ahora 10 años, que lo tiene por delante, para que todas las pruebas clínicas funcionasen, no se pueda beneficiar. Imaginemos que dentro de 5 o de 6 años este tratamiento ha pasado todos los protocolos y resulta que funciona y que podría haber curado a Charlie. Ya para Charlie es tarde. Entonces, pues, utilizando la compasión y utilizando la razón y utilizando el amor a la vida, que en el fondo es lo que tienen que hacer los médicos, a Charlie ahora se le puede introducir en ese protocolo previo a las fases de investigación para probar si
los abogados han pedido a los jueces
no
esto que está explicando Jorge.
Y no solamente los abogados, las instituciones, gobiernos, academias, hay mucha gente en el mundo solicitando a los jueces británicos que dejen a Charlie probar esta terapia. Y es su última esperanza. Y además es una esperanza que tampoco es una garantía de seguridad. Evidentemente, como todos los tratamientos experimentales, puede funcionar o no. Pero ¿qué pasaría y qué medicina estaríamos haciendo y qué sociedad estaríamos haciendo si no nos permitiésemos probar este tipo de cosas cuando realmente es necesario?
Pues en cuanto haya cualquier novedad, por supuesto, la contamos y la analizamos con la ayuda, por ejemplo, de Jorge Alcalde, nuestro director de la revista Cubo, colaborador habitual de La Linterna y de la cadena COPE. Oye, Olcina, ya que estás, el transporte de mercancías peligrosas en España, ¿lo estás observando tú con preocupación?
Bueno, sí, es lo que llamamos esos riesgos tecnológicos. Sí. Normalmente hablamos de inundaciones, sequías, que serían riesgos de causa natural o que tienen la naturaleza como origen último. Pero hay riesgos que están directamente provocados por el avance tecnológico, ¿no? Las sociedades modernas han traído esto, ¿no? Por ejemplo, las centrales petroquímicas, los reactores nucleares, pues todo eso requiere, pues, de una unas precauciones especiales porque en principio son beneficiosas para el desarrollo humano, pero pueden tener su lado, su vertiente de riesgo, ¿no? Lo mismo ocurre con lo que comentábamos, el transporte de mercancías peligrosas, que supone una inyección de dinero importante al año, Juan Pablo. Son más de 1.000 millones de euros los que mueven este transporte de carga peligrosa. Son 11.000 millones de toneladas métricas los que se mueven anualmente por las carreteras españolas. Y bueno, en ocasiones pues es verdad que tienen su componente de riesgo. Anualmente se producen en torno a 45 accidentes, afortunadamente poco graves y bueno, solucionables sin ningún tipo de efecto ni de víctima mortal, pero hay que recordar, y mañana precisamente se van a cumplir 39 años del famoso accidente del camping de los Alfaques en el municipio de Alcanar, cuando un camión cargado de 25 toneladas, ¿no?, de propileno líquido, pues por accidentes que todavía las causas no se saben bien lo que pudo ocurrir, derramó ese líquido y se convirtió en una bola de fuego, ¿no? Murieron más de 200 personas de manera directa, hubo más de casi 400 heridos, y bueno, pues es un poquito la parte mala, ¿no?, que tiene el progreso tecnológico. Y bueno, lo interesante cuando ocurren este tipo de accidentes es que se reaccione, ¿no?, y se reaccione con aprobando normativas que regulan pues la modalidad, la seguridad en los camiones, las distancias que hay que guardar en carreteras nacionales, en autovías, respecto a la instalación de determinados usos, ¿no? Y bueno, eso sí que se ha conseguido, ¿no? El gobierno español desde el año 96 tiene una directiva que controla ese tipo de transporte.
Dime una cosa más, Jorge Alcalde. Paneles solares más eficientes, una nueva tecnología para hacer esos además, paneles solares más eficientes.
Una tecnología que parece de ciencia ficción,
¿ah, sí?,
o parece de Harry Potter. Yo creo que todos los que hayan visto Harry Potter o lo hayan leído conocen la capa de invisibilidad. Bueno, es la capa que te pones si eres invisible. Bueno, la ciencia está persiguiendo.
Eso el cine lo hace en clase, cuando están los exámenes.
O algún alumno se esconde, ¿no? Bueno, pues la ciencia está persiguiendo la existencia de esta capa de invisibilidad. Es decir, algo que se sirva de cobertura a los objetos para que los objetos no sean visibles. O por lo menos no sean visibles a determinada radiación. Y no tiene por qué ser una capa, un tejido. Puede ser una pintura. Y esa pintura hará que ese objeto no sea visible a la luz del sol, por ejemplo. Bueno, todos hemos visto un panel solar y cuando vemos los paneles solares que hay repartidos por buena parte de la geografía española, vemos que tiene las células solares, que es una especie de plaquitas de color más o menos morado, y unas líneas metálicas, unos cuadrados metálicos que sirven de sujeción, de soporte a estas placas. Bueno, resulta que estas pequeñas láminas plateadas restan eficacia al panel solar. Porque allí donde incide la luz en esas láminas, rebota en vez de ser absorbida, brillan demasiado. Y lo que está buscando la ciencia es algo para que, sin tener que prescindir de ellas, porque es fundamental para que sirva de sujeción para las células solares, no rebote en ellas la luz. De alguna manera la luz sea dispersada por ellas y pueda ser absorbida por la célula solar. Con lo cual aumentaría un 40, incluso un 50% la eficiencia de una placa solar cualquiera, de cualquier tamaño. ¿Cómo se consigue? Haciendo invisibles estas láminas. Se les pinta con un material especial que lo que hace es que la radiación que llega a ellos, en lugar de ser absorbida o rebotar, resbala sobre ellos, pasa alrededor de estas láminas e impacta directamente en la célula. ¿Yo por qué te veo a ti ahora mismo? Te veo porque la luz que está llegando del estudio rebota en tu cara, viene hacia mis ojos y mis ojos reciben la luz y ven tu imagen. Sí. Si tú consiguieses pintarte de una manera que la luz que llega del estudio, en vez de rebotar hacia mí, te atravesase, yo no te vería. Serías invisible.
Me estás dando una idea.
bueno, hay científicos muy serios que están intentando conseguirlo. Bueno, pues esto exactamente es lo que quieren conseguir, en este caso con las placas solares, y permitir que de esa manera sean muchísimo más eficientes de lo que son hasta ahora.
Ahora entienden los oyentes por qué no me pierdo una sola lección de conocimiento del medio en La Linterna los lunes con Olcina y con el alcalde. Jorge, que os vaya bien y que tengáis una estupenda semana. Y aquí nos escuchamos a la luz de La Linterna.
Muy bien.
Ha sido un placer.
La luz se ve bien.
De momento se ve, sí.
Adiós. Mensaje de Securitas con Belén.
En Securitas Direct quieren que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas, sin tener que preocuparte por si van a entrar a robar en tu casa. Por eso ponen a tu disposición su alarma, la alarma que más hogares protege en España y en Europa. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Estamos llegando a las 8, a las 7 en Canarias, enseguida a la segunda hora de la linterna de hoy, lunes 10 de julio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.